Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía.
Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Un día más donde nos reunimos para aprender de la palabra del Señor. Estamos viendo esta introducción al Antiguo Testamento y en ella ya estamos en el libro de Génesis, que lo pasamos, y ahora de lleno en el Éxodo. Y estamos viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19 cómo estos temas teológicos lo estamos resumiendo en estos 5 puntos. Así que para ello le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor Iván. ¿Cómo está, pastor?
Querido hermano Juan, ¿cómo está usted? ¿Cómo están cada uno de los auditores de Radio Armonía, que son el objeto de la razón, ¿cierto?, por la cual nosotros hacemos estos programas, que es llevarle la palabra del Señor, llevarles también a motivarlos a un estudio más profundo de las Escrituras sobre la base de este fundamento, que es un panorama general de la Escritura, para que posteriormente, al ir a cada uno de los libros, no pierda el foco respecto al tema central de cada uno de los libros y de la Biblia en general, que es la redención y el Redentor, obviamente.
Así es. Habíamos hablado de 5 temas teológicos y alcanzamos a ver 2 en el capítulo anterior. Vimos la identidad única de Dios y como título 2 establece, ¿cierto?, el patrón o plan de redención.
Así es.
Hoy día, ¿qué vamos a ver, pastor?
Sí, hablamos, recuerden, de lo que es el carácter único de Dios en función de Éxodo 3, 13 y 14, donde Dios llama a Moisés para que vaya a Faraón y le diga a Faraón que deje ir libre a su pueblo para que le sirva. Y entonces Moisés dice: y si los hijos de Israel me preguntan quién te envió, ¿qué les diré? Y el Señor le dice: yo soy el que soy. Y sobre esa base hablamos de las implicaciones de lo que significa ese nombre precioso, el nombre que por primera vez en las Escrituras se da a conocer y se dio a conocer a Moisés particularmente, que Jehová es un Dios de pacto, ¿cierto? Éxodo 6:5 dice que Dios actuó en Éxodo porque recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Segundo, que el Señor es absolutamente supremo sobre todas las cosas, y allí hay una implicancia obvia sobre los dioses de Egipto, que eran creación de la imaginación de los hombres, nada más, y los israelitas tenían que saber eso para poder no desviarse hacia la idolatría, sino ser fieles al Señor, al único Dios verdadero. Tercero, que el Señor es el gran guerrero. De eso se trata la derrota del ejército egipcio por parte del Señor, como proclama Moisés en Éxodo 15, versículos 2 y 3. Es decir, el Señor es el que vence, el que pelea las batallas. Jehová peleará por vosotros, dice, cierto, la Biblia, y vosotros estaréis tranquilos. Eso es lo que se menciona en el capítulo 14, que fue la promesa, y posteriormente la evidencia de esa promesa fue la derrota del pueblo egipcio. Cuarto, que el Señor es el proveedor cuidadoso. Cuando Israel tiene hambre, el Señor los alimenta. ¿Por qué? Capítulo 16, versículo 12, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. El gran proveedor de su pueblo es el Señor. Estas 4, al menos, implicancias de lo que significa yo soy el que soy y cómo eso se aprecia en estos primeros 19 capítulos de Éxodo. Segundo, el patrón de la redención vimos, ¿verdad? Y en este sentido nos centramos precisamente en cómo el Señor hizo la obra. Primero, que había un problema que el pueblo estaba oprimido bajo esclavitud y era absolutamente incapaz de resarcirse de su situación de esclavitud si no es por la intervención sobrenatural de Dios. De tal manera que el problema es, en este caso, el cautiverio tiránico que tenía sujeto y sometido al pueblo de Israel. Segundo, la solución, el Señor actúa solo para salvar al pueblo, librándolos de su juicio por medio de un sacrificio de sangre. Es decir, no se necesitó la intervención del pueblo o de algún otro agente externo, sino el Señor vino y sacó a Israel de Egipto, utilizando, obviamente, como instrumento a Moisés. Y tercero, el resultado. El Señor dirige a su pueblo a la tierra prometida donde puede adorarle y estar en comunión con él. ¿Cuál es el propósito por el cual le dice a Moisés, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, para que me sirva? Ese es el propósito. Eso es lo que nosotros tenemos también en términos de aplicación en lo que somos como iglesia. El Señor nos escogió a cada uno de aquellos que por la gracia hemos llegado al conocimiento de la verdad, nos sacó de la esclavitud del pecado. El Señor hizo una obra gloriosa también al conducirnos durante todo el trayecto que estamos aquí en la tierra, que Él trajo en consecuencia la solución, el problema, éramos esclavos del pecado, la solución y la intervención de Dios a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pagó nuestra deuda y entonces nos liberó, nos compró en el mercado de la esclavitud del pecado y nos dio verdadera libertad. Y tercero, el propósito de todo esto, ¿cuál es? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que el propósito es que, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la vida eterna. Pero siervos de Dios en el sentido de honrar y servir al Señor, esa es la finalidad por la cual fuimos salvados.
Un resumen ahí para nuestros hermanos, ¿cierto?, que están oyendo, eso es lo que vimos a gran escala en el capítulo anterior. Hoy día ya nos viene esta provisión misericordiosa de Dios de un sacrificio sustitutivo, que sería el tercer punto.
Exactamente, y aquí hilamos más fino, por decirlo. Es decir, hablamos de la redención y el proceso de la redención recién, y ahora comenzamos entonces a hablar de cómo se ejecutó esa provisión para la redención. Y obviamente entendemos, primero, como el título lo dice, la provisión, es decir, Dios proveyó misericordiosamente porque el pueblo no tenía ningún tipo de antecedente por el cual debía exigir a Dios que interviniera en su situación. Fue por misericordia de Dios, el pueblo merecía el juicio y el castigo eterno. Sin embargo, el Señor obró para que a través de un sacrificio sustitutivo, es decir, de alguien que paga en lugar de otro, que muere en lugar de los culpables, entonces Dios pudiese obrar esa redención. Por lo tanto, está relacionado con el tema anterior y tiene que ver con cómo lo hizo el Señor. Lo hizo por su misericordia, proveyó entonces un cordero como sustituto para poder liberar al pueblo de la esclavitud en Israel. Vamos al Éxodo capítulo 12, por favor. ¿Me acompañan? Éxodo 12, versículos 12 y 13. Nosotros lo hemos visto ya al pasar, pero ahora quiero detenerme un poquito más e introducirme más en las Escrituras para que vean la manera en que Dios obró esa redención, cómo proveyó Él. Ahora, quiero que veamos del versículo 1, porque de esa manera vamos a tener el contexto adecuado y lo que Dios hizo. Dice, habló Jehová a Moisés. Por eso hablamos de la provisión. ¿La provisión de quién? De Dios. No fue ocurrencia de Moisés. No fue ocurrencia del pueblo. No fue ocurrencia de Aarón. No fue ocurrencia de ninguno de los líderes de Israel. Es decir, no nació en la mente humana esta forma de poder redimir al pueblo, sino en la mente de Dios. Y Dios instruyó a Moisés. Y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Por eso se le conoce al mes de Nisán y particularmente al día 14 del mes de Nisán como en ese sentido el primer día del año judío religioso. Es decir, que tiene que ver con el recuerdo de la redención. Eso es lo que el Señor quería que el pueblo nunca olvidara. Por eso será principio de los meses para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, en el 10 del mes de Nisán. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Nótense la satisfacción plena del cordero. No es que faltara cordero, sino que faltaban personas para comerlo. Y en ese sentido podían unirse dos familias y hacer la cuenta y entonces sacrificar un cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, porque debe representar, y aquí está la importancia, ¿cierto?, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Noten los detalles extraordinarios, maravillosos, que apuntan hacia el Calvario. Primero lo que dice, que hay que inmolarlo, es decir, el cordero como tal, perfecto, sin mancha, totalmente cuidado. De hecho, algunos comentaristas dicen que los rabinos, después ya en el tiempo del Señor Jesucristo, indicaban que ese cordero, por ejemplo, fuese llevado y amarrado a uno de los muebles de la casa para que no se golpeara con ninguna cosa, para que no se magullara, porque tenía que ser sin defecto.
Sin defecto.
Pero ese cordero, por ejemplo, volvamos otra vez a la escena de esa noche, digamos, de ese día en Egipto, el cordero, si es que lo amarraban los israelitas en la puerta de la casa, no pasaba absolutamente nada. Es decir, no había ningún tipo de redención, no había ningún tipo de sustitución, porque iba a pasar el ángel vengador esa noche e iba a matar a los primogénitos de esa casa, porque debía ser inmolado. Ahí está el texto. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, lo degollará. Eso es lo que significa. De tal manera que el cordero tenía que ser sacrificado. El cordero podía estar impecable, pero si no moría, entonces no tenía ningún sentido esa provisión. Por eso cada instrucción, cada detalle de la instrucción es importante. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí está. Deben colocar la sangre, porque la sangre es la evidencia de que el juicio de Dios pasó por ahí y ya hay muerte, porque la paga del pecado, como dice después en el Nuevo Testamento, es muerte. De tal manera que alguien tenía que morir, y los que tenían que morir eran también los israelitas, porque no eran diferentes a los egipcios en ese sentido. La diferencia está simplemente en la elección de Dios y en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios, que instruyó solamente a los israelitas para que colocaran esa sangre sobre los dinteles de la puerta. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque obviamente tenían que salir en forma inmediata esa misma noche de Egipto, cuando el Señor pasara ejecutando juicio sobre Egipto y sobre los egipcios. Es la Pascua de Jehová. Y aquí aparece por primera vez la palabra esta. Es la Pascua de Jehová, es Pesaj. Es más adelante lo va a indicar claramente, es pasar por alto, versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Miren qué interesante. Recuerden lo que vimos anteriormente, que el Señor es único y supremo sobre todo. De tal manera que todos los dioses, estos eran imaginación de hombres, pero el Señor tenía que dejarlo claro a través del juicio que él ejecuta. Dice, ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí otra vez se utiliza la palabra pesaj, pasaré de vosotros. daré un salto por sobre sus casas, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Se entiende? Ahí está el sentido de lo que significa verdaderamente un sacrificio sustitutorio, que ya se había establecido. Si lo vemos, por ejemplo, en el mismo huerto del Edén, el Señor sacrificó animales para vestirlos, ¿recuerdan? La desnudez era símbolo en ese sentido del pecado, y entonces el Señor cubrió ese pecado con las pieles de animales. Se ve también posteriormente cuando el Señor manda, capítulo 22 de Génesis, a sacrificar a Abraham, a sacrificar a su hijo Isaac. Su hijo.
Y provee.
Exactamente, y el Señor provee. Ahí está la provisión de Dios otra vez, de un carnero que está agarrado de sus cuernos en un zarzal. Y es interesante porque tomado de sus cuernos no tiene rasguño ni ningún tipo de problema en su cuerpo.
Sí.
Y entonces le dice que lo sacrifique en lugar de Isaac. Ese es el sentido de la doctrina de sustitución, en lugar de, y también en favor de. Eso es lo que se implica ya más claramente en el Nuevo Testamento. Pero aquí está el punto. El Señor dio, proveyó, el Señor creó el plan. El Señor ejecutó su plan a través de la instrucción que le da Moisés, y al Moisés hacer eso y decirle a los israelitas que hicieran precisamente eso, que sacrificaran el cordero, que colocaran la sangre en los postes principales de la puerta, libró sus almas de la muerte, porque el cordero murió en lugar de ellos.
De ellos.
¿Quiénes eran los culpables? Ellos. Porque como dije, los israelitas y los egipcios, en cuanto a su moralidad, en cuanto a lo espiritual, no eran diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, los egipcios y los israelitas y todas las personas de todo el mundo, nacemos en pecado. De tal manera que debían morir también, pero el Señor proveyó un cordero que murió en lugar de ellos.
Maravillosamente, como vemos este plan perfecto del Señor, viendo, creando todo como nuestro Dios creador, orquestando, me gusta esa palabra, orquestando todo, preparando cada pieza, cómo va a ir esta sinfonía, ¿cierto? Creando toda la línea, y después solamente nos tocaba seguirle, solamente seguir lo que Él ha hecho, cómo Él lo ha establecido, este patrón, como lo veíamos también en el capítulo anterior, este patrón, este plan, este orden de todas las cosas que nos lleva a la redención.
Es maravilloso. Usted, la verdad es que nosotros a veces tenemos un lenguaje muy corto, al menos yo lo tengo muy corto, para poder describir. Los adjetivos calificativos faltan siempre, porque es tan extraordinariamente precioso cada uno de los detalles que el Señor le dio a Moisés. Mira, tienen que hacer esto, de esta manera, así, hasta tal día, y el tal día tienen que degollarlo, tienen que sacrificarlo, tienen que inmolarlo. Y esa sangre tiene que ser puesta de tal manera que cuando yo vaya y ejecute juicio pase por alto, porque eso es símbolo, la sangre, de que ya alguien murió allí. Y entonces mi justicia ha sido satisfecha. Eso es lo otro que se implica aquí, que el concepto de sustitución implica que el sustituto satisfizo plenamente la justicia de Dios. Porque fue ejecutado en lugar de aquellos que debíamos ser ejecutados, porque murió en lugar de aquellos que debíamos morir. En el caso de los israelitas, eran ellos, ¿cierto?, los que debían morir, pero el Señor pasó por alto, no porque simplemente no dijo, a estos no los voy a tocar, sino que al contrario, el texto bíblico muestra que dice que iba a ejecutar juicios sobre todos los primogénitos, todos, egipcios y israelitas, pero en la, donde esté la sangre será evidencia del cordero, será evidencia de que alguien ya murió en ese lugar y por eso pasa por alto. ¿Se fijan? Entonces, al igual que los egipcios, los israelitas, ellos merecían ser castigados por sus pecados. Eso tenemos que dejarlo absolutamente claro. Y el Señor también podría matar a los primogénitos de Israel y nadie podría cuestionar su justicia y su bondad. Sin embargo, Él provee un sustituto. Ahí está la primera palabra de nuestro título, ¿cierto? Él provee un sustituto. No es que el castigo se le dé a Egipto y no a Israel. En cambio, el castigo de Israel recae sobre un sustituto. ¿Puede ser más elocuente, más evidente hacia dónde apunta? Si leemos el capítulo 12, si lo leemos después o cada uno de los auditores lo puede leer una vez más con detenimiento, verá que incluso antes de que la Pascua suceda, Dios da instrucciones de cómo deben recordar la Pascua cada año. El Señor quiere que la celebración de la Pascua defina su pueblo redimido a lo largo de su futuro. ¿Cuál es la identidad de este pueblo? La identidad de este pueblo, que es un pueblo redimido. ¿Redimido por qué? Porque un cordero inocente murió en lugar de ellos como culpable. Y hermanos, ¿cuál es la identidad de la iglesia? Es un pueblo redimido. Redimido porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en lugar de aquellos que pertenecemos a la iglesia y pagó por lo que nosotros teníamos que pagar. Murió en sustitución nuestra, de tal manera que somos un pueblo redimido. Esa es, si hay alguna vez alguien quiere definir la iglesia, eso es, un pueblo redimido por la sustitución de la muerte de Cristo en lugar de los pecadores.
En nuestro lugar. Y ahí en el versículo 43 tenemos ya esta, como dicen algunas versiones, esta la ordenanza de la Pascua.
Así es. ¿Lo puede leer, por favor, de ahí en adelante?
43 dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer cada cordero en una misma casa. No sacarán nada de la carne fuera de la casa, ni quebrarán ninguno de sus huesos.
Mire, deténgase ahí.
Wow.
No quebraréis ninguno de sus huesos. ¿Qué pasó ese día?
En la cruz.
Cuando José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato, según el relato evangélico. ¿Qué ocurrió? Dice, bueno, manda al centurión que estaba a cargo y a los soldados que estaban bajo su autoridad a que quebraran las piernas de los crucificados. Habían tres crucificados, ¿verdad?
Sí.
Le quebraron las piernas a uno de los ladrones que estaba a la izquierda de Jesús. Le quebraron las piernas al otro que estaba a la derecha de Jesús. Fueron a Jesús y no fue necesario quebrarle las piernas. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Ahora, ¿eso fue casualidad? ¿Eso fue simplemente lo que se les ocurrió a los romanos? ¿Los romanos habían sido influidos en un sentido u otro por la palabra de Dios? Bajo ninguna circunstancia, ellos eran paganos. De tal manera que lo que estaban haciendo, según lo que dice Mateo claramente, estaban cumpliendo para que se cumpliera la Escritura.
La Escritura.
Y aquí estaba citando precisamente el versículo 46. ¿No es maravilloso eso? ¿No es precioso el detalle? Así como el Salmo 22 es tan detallista en cuanto a lo que dijo Jesús en la cruz, lo que diría Jesús 1000 años después de que se escribió el Salmo, así también este es un detalle precioso. No quebraréis hueso suyo. No debían quebrar ningún hueso del cordero. ¿Y por qué? Porque representaba a aquel que no se le iba a quebrar ningún hueso. Su sacrificio había sido suficiente. Y esto indicaba entonces la perfección del plan de redención de Dios, de este cordero sustituto que muere en lugar del culpable. Ahora, si vamos al versículo 26 del capítulo 12 de Éxodo también, aquí menciona algo importante. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Miren, qué interesante, los hijos preguntando a los padres. Vosotros responderéis, en la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y
adoró.
¿Cuál es el propósito? Ese es el propósito de la redención. ¿Cómo este propósito se cumple? Cuando permanentemente estamos hablando del sacrificio sustitutorio, cuando permanentemente estamos nosotros apuntando a la cruz, cuando permanentemente nosotros estamos celebrando la cena del Señor. ¿En qué contexto celebramos la cena del Señor? En su inicio, ¿cómo se promulgó la cena del Señor? En el contexto de la celebración de la Pascua. ¿Noten la relación que hay ahí? El Señor dice, en otras palabras, estamos celebrando la liberación de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, mirando retrospectivamente atrás. Pero está diciendo también que hay que mirar prospectivamente adelante. ¿Por qué? Porque ahora Él dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto, comed de este pan, tomad de esta copa. ¿Qué nos está diciendo con eso? Es un recordatorio. En definitiva, la cena del Señor es mucho más que un ritual. La cena del Señor es un recordatorio permanente para nuestra mente tan, tan fácil de olvidar de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué somos un pueblo redimido? Porque el Cordero de Dios murió en lugar nuestro y en favor nuestro. Y entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Nos postramos delante del Señor y adoramos al Dios del cielo por su obra gloriosa.
Qué maravilloso. Solamente al recordarlo y cada día es lo que debemos hacer. Rendirnos a Él, en agradecer por todo este sacrificio perfecto y adorarlo. Adorarlo.
Algunas personas, una vez escuché a alguien que dijo eso, algunas personas dicen, ya, todo el tiempo hablan de la cruz, todo el tiempo de lo que pasó, si todos sabemos ya. No se trata de saber simplemente, hermanos. Se trata de que revivimos todo el tiempo un hecho tan glorioso. No es que se repita, obviamente, porque es un hecho histórico que es suficiente para todas las edades. Simplemente estamos recordando para nosotros mismos. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando lo establece y lo recibe del Señor Jesucristo ahí en 1 Corintios 11, 23 en adelante? ¿Qué dice? Haced esto en memoria, de mí. Haced esto en memoria de mí. El Señor quiere colocarlo en nuestra mente en forma constante. Entonces, cuando hablamos de la cruz en forma constante, estamos diciendo todo el tiempo, estaba perdido, merecía la condenación, era un esclavo del pecado, era imposible zafarme por mí mismo. Pero el Señor proveyó un cordero, el cordero de Dios, como dice Juan, quita el pecado del mundo. Él murió en mi lugar, Él se sacrificó en esa cruz, ahí en las afuera de los muros de Jerusalén, allí fue sacrificado en ese montículo. Allí el Señor unió al Dios Santo con el hombre pecador, por medio de su intercesión preciosa a través de su sacrificio. Y abrió un camino nuevo y vivo para que yo esté permanentemente acudiendo a Él en oración. Y el Señor escuchará mi oración. Y el Señor traerá a mi vida la bendición de guiarme permanentemente. Pero la cruz debe ser el estandarte que no esté en un asta, en una bandera, sino debe estar en lo profundo de mi alma. Allí, en el alma de cada creyente, hay una cruz. La cruz de Cristo que fue suficiente para salvarme.
Fue suficiente. Y nosotros, al reconocer la cruz cada día, siguiendo a Cristo, sabiendo, como bien decía usted, recordando quiénes somos, nos lleva a verlo a Él. Y eso es adoración. Nos lleva a reconocer quién es Él, que está por sobre todas las cosas. Todo este sacrificio, que nuestras culpas fueron en Él, de que ya Dios no nos ve con ojos de ira.
Así es, porque su ira fue derramada, no sobre los culpables, sino sobre el sustituto perfecto, su perfecto Hijo. Y esta discusión acerca de cómo Dios usó la Pascua, es decir, cómo realizó la redención para liberar a Israel, nos conduce a nuestro cuarto tema en Éxodo, el pueblo especial de Dios. Recordemos, el propósito de Dios en el Éxodo no es solo rescate. Es establecer a este pueblo como una nación que le pertenece y que lo representa en el mundo. Estas dos palabras son muy importantes. Una nación o un pueblo que le pertenece. Eso es lo que Pablo dice después respecto a la iglesia, ¿cierto? Fuimos comprados, con sangre. Fuimos comprados. ¿A quién pertenecíamos antes? Obviamente, pertenecíamos al pecado. El pecado era nuestro amo que nos subyugaba y nos sometía y nos conducía a hacer lo que el pecado determinaba. Ahora estamos personificando el pecado porque sabemos que obviamente el que inoculó el pecado en el huerto del Edén, en el corazón de Adán y Eva, fue el mismo Satanás. Éramos esclavos del pecado y ahora pasamos a ser siervos de la justicia, para usar el término que utiliza Pablo en Romanos 6. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Entonces, Dios está constituyendo a través de aquellos que redimió un pueblo que le pertenece. Él es el dueño. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y esto es tan difícil en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad y luego pedirle al Señor que bendiga nuestra voluntad. Claro.
Estos son mis planes, Señor. Esto es lo que yo quiero hacer. No me gustan los tuyos. Que se haga conforme a lo que yo quiero.
Así es. Así es. Ese es uno de los pecados más graves que vemos. Por ejemplo, la idolatría. ¿De dónde viene? De querer hacer mi voluntad y no la de Dios. El Señor le mostró quién era Él. Pero ¿qué pasa después, más adelante? Poco tiempo más adelante. También probablemente lo veremos en la segunda parte de Éxodo, del 20 en adelante. ¿Qué es lo que ocurre después? Ellos hacen, cuando Moisés supuestamente se demoró mucho arriba en el monte Sinaí, cuando Él ascendió para estar con el Señor, y ellos hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y dijeron, nosotros estamos adorando a Jehová. Pero se dan cuenta, ellos dibujaron un dios a su manera, según su voluntad.
Así es.
Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros podemos distorsionar el concepto de Dios, de allí las herejías que en el día de hoy hay tan masivas en el pueblo evangélico latinoamericano en particular, y que tienen que ver con eso, con dibujar un Dios a mi manera, a mi voluntad, según mis deseos. No, nosotros ya no somos nuestros, dijo el apóstol Pablo, ya le pertenecemos a Él. Ya, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive, vivo yo, no vive Cristo en mí. Es decir, el Señor es el que guía mi vida, le pertenece y Él hace con ella lo que quiere. Lo segundo, somos representantes. Entonces el pueblo de Israel fue liberado para pertenecer al Señor y para representarlo a Dios en el mundo, para que todas las naciones pudieran, capítulo 4 de Deuteronomio, para que todas las naciones vinieran y dijeran, qué maravilloso es este Dios, qué grande es este Dios, qué cercano es este Dios, dice literalmente, y cuán sabio es este pueblo e inteligente, porque tiene leyes como ningún pueblo las tiene en el mundo. Entonces la idea era que fuese un polo de atractivo porque estaba representando a Dios. Es así también con la iglesia, obviamente. La iglesia representa a Dios en medio de un mundo de tinieblas. Ustedes son luz del mundo, ¿verdad? De tal manera que el carácter nuestro, al ser moldeado por la obra del Espíritu Santo, la aplicación de su palabra a nuestro corazón, va transformándonos progresivamente para que reflejemos mejor el carácter de nuestro Señor. De tal forma que la transformación es esencial para reflejar al Señor y representarlo adecuadamente en el mundo. Dios quería un pueblo para eso. Y entonces, este es el tercer propósito, o la tercera. La cuarta, quiero decir, ¿cierto?
La cuarta.
La cuarta implicación teológica del Éxodo. El versículo más sorprendente que muestra esta identidad especial en Éxodo es el capítulo 4. Miren, antes de la redención, que se ejecutara la redención propiamente tal. Pero en el capítulo 4, versículos 22 y 23, dice lo siguiente. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, eso por elección soberana de Dios nada más. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Miren la relación y la identificación. ¿Para qué? Para que me sirva. Este es el punto central aquí. Dios dice a Faraón, a través de Moisés, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Noten el cambio, la sustitución allí otra vez? Israel, de todos los descendientes de Abraham, es llamado hijo de Dios. Israel es el primero en los afectos de Dios como pueblo del pacto de Dios y reciben una bendición especial, pero también una misión especial. reflejar la gloria de Jehová al resto de las naciones. Ahí está, hay pertenencia, ¿cierto? En cuanto a su relación. Son hijos de Dios, son el pueblo de Dios, son el pueblo adquirido por Dios, como va a decir más adelante el apóstol Pedro. Son el pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para reflejar o para proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para estos efectos, el Señor redimió a su pueblo. Y hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Nosotros no fuimos salvados para ser salvados como fin último y supremo. Fuimos salvados, fuimos redimidos para poder ser posesión de Dios en un sentido íntimo. Por eso le llamamos Padre y Él nos llama a sus hijos, pero también para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? A través de lo que somos, cómo vivimos, bajo las reglas y las normas de Dios, y a través de lo que decimos, es decir, lo que proclamamos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no las virtudes del predicador. ¡Oh, qué extraordinario este predicador! ¡Qué maravilloso! ¡Cuánta elocuencia tiene! ¡Miren cómo se expresa! ¡Qué claridad de conceptos! ¡No! ¡No, hermanos! Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos redimió, de aquel que fue nuestro sustituto, de aquel que nos constituyó como pertenencia de él, de tal manera que cuando uno escucha, si usted escucha eso desde el púlpito, hay un problema grave si usted escucha lo anterior, es decir, miren cuán grande, cuán maravilloso, cuán sabio, cuán entendido es el predicador. No, sino cuán grande, glorioso, maravilloso, sabio y perfecto es quien nos redimió.
Anunciamos a él esas virtudes, no lo que nosotros queremos hacer, no lo que nosotros en esta inteligencia humana, ¿cierto?, quisiéramos expresar o quisiéramos dar a conocer, sino que lo que estamos llamados es anunciar esas virtudes del que nos llamó, de las tinieblas, pecadores nosotros, ¿cierto?, redimidos por su gracia a esta maravillosa luz.
Así es. Y noten que podemos ver en el libro de Éxodo, ese era lo que Dios quería para su pueblo. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Realmente representa a Israel, Israel como hijo suyo? ¿Lo representa correctamente a Dios? Y en realidad vemos que no es así. Solamente en el libro de Éxodo conseguimos poder entender esto. Por ejemplo, al final de Éxodo, el hijo de Dios, Israel, pasa milagrosamente, al final de esta primera parte, el Hijo de Dios, así lo llama el Señor, Israel pasa milagrosamente por las aguas del Mar Rojo en el capítulo 14, ¿cierto? Luego en el Éxodo 16:2 comienzan a marchar por el desierto. Pero ya en Éxodo 16:8 se quejan contra el Señor porque no tienen alimento para comer. La primera queja. En Éxodo 17:2, quiero decir, ponen a prueba al Señor cuando discuten con Moisés porque no tienen agua para beber. Más adelante, en Éxodo 32, que estudiaremos más adelante, mientras Moisés recibe los 10 mandamientos que prohíben la idolatría, el pueblo adora un becerro de oro y lo llama a su Dios. Es decir, el pueblo no entendió. Como va a decir el salmista en el Salmo 116, no entendieron. No entendieron las maravillas de Dios en Egipto. No entendieron las maravillas de Dios en el Mar Muerto. No entendieron las maravillas de Dios en el desierto. El pueblo una y otra vez fracasa, pero el Señor no lo suelta de su mano a pesar de aquello. Y este comportamiento, que vemos a través de algunos textos que mencionamos nada más, empeora en la medida en que el Antiguo Testamento avanza. Sin embargo, su fracaso como hijo de Dios solo hace resaltar ¿qué cosa? Hace resaltar mucho más a Jesús como el hijo de Dios.
Como único.
Porque esa es una... es una cierta representación, por supuesto, imperfecta, porque el Hijo de Dios no tiene esa cualidad negativa que el pueblo de Israel lo tenía. Mateo es cuidadoso al señalar esto en Mateo capítulo 3, versículo 4, en su bautismo. Jesús atraviesa las aguas y es llamado el Hijo amado de Dios, en quien tiene complacencia. Segundo, después va al desierto para ser tentado, capítulo 4. De Mateo. su primera tentación es acerca de no tener alimento para comer, ¿recuerdan? Uh-huh. Haz que estas piedras se conviertan en pan, le dice Satanás. Su segunda tentación es para probar a Dios. ¿Qué hizo el pueblo en el desierto? Probó a Dios.
Probó a Dios.
Y cinco, su última tentación es adorar a alguien que no es Dios. ¿Qué hicieron los israelitas? Adoraron a un becerro y dijeron que ese era el Dios que los había liberado. No obstante, aunque puesto en las mismas circunstancias que Israel, y aquí está lo que resaltamos del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios obedece perfectamente, obediencia absoluta. Él es el cumplimiento de todo lo que se supone que Israel debería ser. Él entonces viene a ser el representante máximo, y por eso en él todas las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo.
Es como traer todo esto y recordar las escrituras como van y cómo maravillosamente y orquestadamente Dios lo va dejando implícito ahí. Cómo se va quejando en el caminar, se va quejando el pueblo, Dios le suple en alimento. Se van quejando y lo prueban, ¿cierto? Por agua, suple el agua. Y después la necesidad de ellos en adorar, pero construyen su propio Dios. Como después, ¿cierto? Ahí en Mateo, Jesús es probado por lo mismo, alimento. Probándolo, ¿cierto? A él, a prueba, lánzate de acá. Y después que lo adorara. O sea, ¿cómo se va llevando todo esto? Paso a paso, y Jesús, que es lo que nos dice con la mujer samaritana. El que bebe de mí no tendrá sed jamás, no tendrá necesidades. Soy yo el que suplo todas estas necesidades.
Claro, absolutamente. Es como cuando decimos, Adán fracasó en un huerto, Jesús triunfó en un desierto. Sí. Es cuando mencionamos, Israel fracasó en el desierto, el Señor triunfó en el desierto, frente a Satanás. De tal forma que donde el hombre fracasa, recuerden que hicimos dijimos esa frase en algún momento en este estudio, donde el hombre fracasa, Dios triunfa siempre. El hombre fracasó, fracasa y sigue fracasando, pero Dios sigue triunfando sobre ese fracaso. Cuando capítulo 5 de versículo 12 en adelante de Romanos, ahí hace la comparación entre Adán y Cristo y muestra cómo Adán fracasó, Cristo triunfó. El pecado de Adán trajo consigo la muerte, pero la perfección de Cristo y la obra de Cristo trajo consigo la vida. De tal forma que, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra certeza? ¿Dónde está nuestra confianza absoluta? No en alguna institución a la cual pertenecemos y que tanto se enorgullece a veces el creyente por pertenecer a tal línea denominacional o a tal sensibilidad teológica, si lo que importa, hermanos, es Cristo.
Así es.
Y Cristo nos dio absolutamente todo lo que necesitábamos. Él triunfó donde yo fracasé. Amén. Él sigue triunfando donde yo fracaso cada día. Él sigue levantándome cada vez que caigo. Él sigue sustentándome cada vez que ve en mi debilidad. Él sigue animándome cuando me ve desanimado, si estoy con mi rostro compungido y mi corazón triste. Él sigue levantándome y consolándome. Yo fracaso, el Señor triunfa. Y donde el Señor triunfa por la fe en Él, obviamente nosotros también tomamos ese triunfo.
Amén. Pastor, no oramos al inicio, pero no podemos dejar de hacerlo como en cada programa. Así que si nos guía en oración para cerrar este capítulo también, antes de despedirnos.
Padre, qué maravillosa es tu obra. Qué preciosa es tu amor, Señor, para con nosotros. Mi Señor, podemos estar hablando y cansarnos y finalmente, Señor, que nuestra lengua ya se adormezca tanto a hablar y usar adjetivos para mostrar tu grandeza, tu gloria, tu perfección, tu maravilloso plan, tu amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Pero tú eres mucho más grande que todo lo que nosotros digamos. tu obra es mucho más perfecta de todas las cosas que digamos nosotros. Padre, queremos solo darte gracias, alabar tu nombre, exaltarte en esta hora, porque, Señor, en una forma perfecta, cada uno de los acontecimientos debían ir produciéndose para que llegara la consumación de ese plan perfecto. El clímax de tu obra está en esa cruz, en las afueras de Jerusalén, hace 2000 años atrás, cuando colocaste a tu Hijo en sustitución por cada uno de nosotros. Señor, merecíamos el castigo definitivo y eterno, y estarías bien, y es justo que tú lo hicieras. Sin embargo, en tu extraordinaria misericordia proveíste y diste provisión para nuestra necesidad en tu propio Hijo, tu Hijo maravilloso, nuestro bendito Redentor. Somos el pueblo redimido, somos el pueblo establecido para adorar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, danos de tu gracia para que ese sea la razón por la cual vivimos y la razón por la cual es digno morir. Señor, si un día tenemos que dar nuestra vida proclamando tu palabra, Señor, y no nos permitas que seamos débiles, Señor, y frágiles, y que seamos cobardes, sino que podamos entender que encontramos algo por lo cual vivir y morir, que es que tú seas nuestro Señor y nosotros seamos tus siervos. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo y glorifícate en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, Pastor, por ir llevando adelante y enseñándonos estas maravillosas verdades en las cuales ya podemos ir. Y tenemos estas herramientas maravillosas también para ir leyendo, para ir escudriñando y ver cómo la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros.
Así es. Quizás sería bueno una recomendación. Vuelvan a leer el capítulo 12 de Éxodo una y otra vez, y vean los detalles específicos que menciona la palabra de Dios. Porque allí está, en realidad, la redención plasmada en historia. Luego vendrá la redención plasmada en la entrega de su Hijo.
Así es que, tarea para la casa. Quedamos con la lectura del capítulo 12. Así que un abrazo, Pastor, y también un gran abrazo virtual ahí a todos nuestros hermanos. Les invitamos a conectarse, ¿cierto? Cada día que emitimos este maravilloso programa, que en la gracia del Señor podemos hacer aún. Así que el Señor les guarde, les bendiga, compartan ahí el canal de YouTube, ¿cierto? Como Ministerio de Armonía, y que sea cada día de bendición para sus vidas. El Señor.
En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.